Es lunes, ¿sabe lo que eso significa? Que está aquí Javier Negre con su informe, el informe Negre de todas las semanas. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Otro que tampoco aguantó la película Roma.
Yo lo he intentado tres veces y me he quedado sopa, la verdad.
Perfecto.
Y no voy a hacer un cuarto intento.
Vamos. El triángulo amoroso mortal, los tres divorcios de Janes, un año después se conocen los detalles del asesinato de Javier Ardínez, el concejal de Izquierda Unida de Llanes.
Así es. Sabes que este suceso ha conmocionado a España y también al tranquilo y bello pueblo de Asturias, Llanes, ¿no? Nos referimos a ese asesinato de Javier Ardínez, ese concejal de Izquierda Unida que murió asesinado a manos de dos sicarios el pasado 16 de agosto. Y que el martes, sabes que la Guardia Civil detuvo a sus autores, a los materiales y también al autor intelectual.
¿Y la investigación se ha cerrado ya, por lo tanto, o no?
Así es, la Guardia Civil da el caso por resuelto porque tiene claro que Pedro Luis Nieva, que es primo político de Javier Ardínez, contrató a dos sicarios argelinos para matar al concejal de Izquierda Unida al enterarse de que Ardínez mantenía una relación sentimental con su mujer, Katia, que es prima de la esposa de Ardínez. Todo en familia.
¿Se conoce cuánto dinero pagó a los sicarios?
Pues mira, Pedro encargó a un allegado, que también está detenido, que contratase a dos sicarios. Le da un presupuesto de 35.000 euros. Y claro, como estamos en España, en el país de las comisiones, pues el allegado se queda con 10.000 y 25.000 van para los sicarios magrebíes. Uno de ellos ha sido detenido en Suiza y está pendiente de extradición. Estos son sicarios, podemos decir, low cost. Un sicario profesional traído de Colombia te puede costar alrededor de 90.000 euros. Te hacen el trabajo, no dejan pruebas y se van de vuelta. Es muy complicado que los detengan. En cambio, ellos dejaron bastantes pruebas en el lugar del crimen, ADN, localización del móvil, localización del coche. Es decir, si se hubiesen gastado más dinero, el crimen hubiese sido muy complicado de resolver.
¿Cómo mataron al concejal?
Pues mira, se sabe ya que el 16 de agosto a las 6 de la mañana el concejal salió de su casa allí en Llanes, que vivía al final de un camino muy despejado, una zona ciega de esa donde el vehículo de Google Maps no puede entrar. Él iba camino del puerto, donde allí tiene un barquito, y va a salir a navegar con una amiga fotógrafa que curiosamente era la esposa del médico que certificó su muerte ese mismo día. Así que imagínate el pastel. A 50 metros de su casa se topa con tres vallas amarillas. Él se baja del coche. Es curioso, semanas antes se había encontrado en su camino también con una valla amarilla, porque los sicarios intentaron semanas atrás, a principios de agosto, intentar matarlo ya una vez, pero en aquella ocasión pudo sortear la valla sin bajarse del coche. Fue el primer intento de matarle. Entonces, ¿qué ocurre? En ese segundo intento, uno de los argelinos se abalanza contra él con un bate de béisbol, le da un certero golpe detrás de la cabeza, el otro le rocía con gas pimienta y Javier Ardínez consigue reponerse. Era muy corpulento, está muy bien de forma física, avanza 60 metros y allí uno de los sicarios le remata, le asfixia, le estrangula y le arrastra por todo el suelo. Es decir, los investigadores de la UCO tienen claro que eso no casa con la intención que dijo Pedro de darle solo un susto. Es decir, hubo un saneamiento y hasta que no acabaron el trabajo no se fueron de allí. Uno de los sicarios ha dicho que dejó a Ardínez con vida, que fue su compañero, curiosamente el que está en Suiza pendiente de extradición, el que podría haber acabado con la vida de Javier, porque él lo dejó allí con vida. A las 8 de la mañana, un vecino que pasaba por allí y que el hombre iba a darse un tranquilo paseo, pues se encuentra con todo el marrón, con un cuerpo sin vida, y empieza allí la investigación, que no iba a ser fácil, puesto que Ardínez era una persona con muchos enemigos políticos y personales, dada su azarosa vida sentimental.
Bueno, en principio se especuló mucho con que podría haber sido un crimen de motivación política.
Así es, la noticia que los medios de comunicación publicaron los primeros días sobre el caso tranquilizaron mucho a Pedro Nieva, el presunto autor intelectual. El foco se puso en la tensa política municipal. Ardínez, hay que recordar, que había entrado en el equipo de gobierno como único edil de Izquierda Unida en 2015 para, aliado con el PP, Foro de Asturias y Vecinos por Llanes, desalojar al PSOE tras 28 años de gobierno con mayoría absoluta. Ardínez había acusado a los socialistas de haber instaurado un sistema caciquil y feudal en Llanes y era el que más se aplicaba por hacer esa limpieza, esa regeneración, y se especuló con que su muerte podía estar relacionada con la decisión del consultorio de tumbar varios planes urbanísticos y también con los enfrentamientos que tenía Ardínez con varios colectivos de funcionarios, entre los cuales estaba la policía local. Ardínez era, sin duda, el concejal que más enemigos tenía, y su discurso en contra de la construcción en parajes protegidos puso muy nervioso a poderosos constructores y a técnicos del ayuntamiento. ¿Eso qué provoca? Pues que los investigadores tuvieran que tomar incluso muestras de ADN a funcionarios del ayuntamiento para cotejarlas con las que se habían recogido del cadáver de Ardines, pensando que pertenecían a los asesinos.
Y entre tanto, Pedro, es decir, el primo político presunto inductor del asesinato, ¿qué hacía? ¿Una vida tranquila?
Pues así, muy tranquila, estaba la mar de tranquilo, seguía yendo a trabajar a su empresa de instalaciones eléctricas que tienen a Morevieta, en el País Vasco. Andaba en horas bajas esta empresa porque muchos contratistas la habían dejado de pagar con esto de la crisis. Entonces él también había hecho sus pinitos en el mundo del AMPA, en el mundo de las drogas, había hecho instalaciones eléctricas para algunas plantaciones de cannabis. Él no había estado en el escenario del crimen, tampoco su móvil, por lo tanto se sentía intocable. El presunto inductor del crimen, Pedro, no se desplazó a Jenny ni siquiera al funeral, ni siquiera despedir al marido y la prima de su mujer, y el que había sido además una persona muy cercana al asesinado. Y eso extrañó mucho a los investigadores. Su esposa Katia, quien horas antes del asesinato sí que había estado con la ahora viuda pasando el día, ¿no?
Vamos a ver, ¿cómo empezaron a centrarse en él las pesquisas? Porque claro, de un tipo que no tenía nada que ver, que simplemente era un primo, casado con una prima política de la esposa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les lleva a la Guardia Civil a pensar en él?
Pues resulta que la Guardia Civil no solo investiga al entorno profesional de Ardines, también su círculo más personal, como hacen en todas las investigaciones, y más cuando empiezan a escuchar sobre el terreno de algunos vecinos que Ardines tenía cabreado a más de un marido y a más de un padre por sus líos de faldas. Y claro, cuando analizan el teléfono móvil de Ardines y detectan que el concejal tenía varias relaciones extramatrimoniales, los agentes pronto establecieron que el móvil del crimen podía deberse a una venganza. Toman declaración hasta 6 mujeres con las que Ardine mantenía relaciones. Y la vida sentimental de Ardine, ya fallecido, se convirtió en la comidilla del pueblo. En Vox Populi empezaron a rodar las acusaciones y los señalamientos públicos. Todas estas pesquisas y las citaciones para declarar a las mujeres, a sus amantes, provocan la ruptura de hasta 3 matrimonios y podrían ser más, hasta 6. El día de su muerte, como he dicho antes, Ardine había quedado incluso para negar con la mujer del médico del pueblo, que es quien certifica su muerte, ¿no? Los investigadores se centran en Pedro cuando conocen que Ardines mantenía una relación con su mujer Katia, que era prima de la mujer de Ardines. Los dos matrimonios eran uña y carne, hacían planes juntos, y fue el mismo Ardines el que convence a Pedro que se comprase una casa en Llanes a tan solo 100 metros de la suya. Y empieza Ardines, o sea, el Pedro empieza a sospechar de su mujer cuando Katia iba mucho a Llanes sola y se quedaba en esa casa. Pedro se entera de la infidelidad de su mujer en diciembre de 2017, es decir, 6 meses antes aproximadamente, no, perdón, 8 meses antes del asesinato. ¿Y cómo se entera? Pues un almuerzo familiar, Pedro decide dejar su móvil grabando en el que estaba Ardines y su mujer, se va al servicio, cuando vuelve y coge el teléfono móvil y se pone a escucharlo, se da cuenta que hay una conversación allí de amantes, en una conversación subida de tono, de también donde no nos van a pillar, nosotros tenemos que seguir así. Ahí ya comienza Pedro a urdir en su cabeza la idea de labrar una venganza contra Ardines, de matarlo. Es más, decide mandarle esa grabación a la hija de la mujer de Ardines, que esta hija sería la que pusiese en la pista, la que trasladase esta grabación a los investigadores, que ya empezaron a cerrar el círculo. El jueves, Pedro, por boca de la juez, se entera de que la relación de su mujer con Ardines se había prolongado durante 30 años. Es decir,
¿30 años?
Es decir, que él se había casado, él, Pedro, se casa con su mujer cuando Ardines ya estaba con su mujer. Ardines llevaba con su mujer desde que ella tenía 17 años y él se entera el jueves de boca de la jueza cuando le dice si usted era conocedor que mantenía esa relación extramatrimonial. Él rompió a llorar y dijo que no iba a hablar más.
Bueno, rápidamente, ¿desde cuándo tuvo la Guardia Civil a Pedro en el punto de mira?
Pues mira, según me han contado fuentes de la investigación, desde septiembre, cuando los agentes conocen esa relación entre Ardines y Katia, que ella niega al principio, que luego se derrumba y la confiesa a los investigadores. Pedro había grabado a los amantes y entonces cuando escucha la grabación los investigadores entienden que podía sentir un ánimo de colmar esa venganza, ¿no? Sabían el carácter agresivo y celoso compulsivo de Pedro, le pinchan el teléfono, empiezan a seguir sus movimientos. En noviembre trasciende un medio regional que el principal sospechoso era un residente del País Vasco pero con casa en Llanes. Y claro, en el pueblo todo el mundo empezó a hablar de Pedro como responsable porque tenía esa casa en Llanes y vivía en Amorebieta. Él no había vuelto por Llanes. La Guardia Civil buceó en su red de amistades dentro del mundo de Lampa de Vizcaya porque él estaba muy relacionado con el negocio de las drogas. De hecho, a principios de enero le detienen por instalar una red eléctrica en una plantación de marihuana. Sale en libertad con cargos y hace una semana la Guardia Civil logra situar a los dos argelinos en la escena del crimen gracias al móvil de uno de ellos y al coche. Encuentran restos biológicos de los mismos y gracias a los registros telefónicos pueden determinar la conexión entre Pedro, el intermediario, y los sicarios.
¿Y el Pedro, el pueblo cómo se ha tomado esta detención?
Pues imagínate, hay vecinos que le defienden porque considera que Ardine se lo tenía merecido por estar con otras mujeres, algo que desde aquí tenemos que condenar porque ninguna infidelidad puede justificar un crimen así. Uno de ellos fue su vecino Borja en Amorebieta, que llegó a justificar en Telecinco, en el programa Ana Rosa, su crimen. Ahora el hombre se arrepiente. Ayer hablamos con él, está hundido y esto es lo que nos dice.
Como vecino era una persona maravillosa, era un vecino ejemplar, era una bella persona. Y simplemente eso, nada más. Y ella también, Katia también, eran pues buenas personas y simpáticos, y solíamos tomar el café aquí con ellos y nada, y si es, el otro día cuando salí en Telecinco, si les falté al respeto a la familia, pues oye, les pido mis más sinceras disculpas porque me puse nervioso y pues me puse nervioso como me estoy poniendo ahora mismo y pues mil perdones a la familia del difunto. Uh-huh. Y eso,
yeah. Eso. ¿Le ha sorprendido?
Me ha sorprendido, me ha sorprendido mucho. Sorprendido, pero me ha pegado una leche del kit. Sí, no le creía a Pedro capaz.
¿No habrá más detenciones?
Pues la Guardia Civil da por cerrado el caso y ahora solo queda pendiente que la justicia condene a Pedro por ser el cerebro, el autor intelectual del asesinato, a los dos argelinos por ser autores materiales y al que les contrató directamente por presunta complicidad. En el pueblo ironizan, ¿no? No habrá más detenciones, pero no se descartan más divorcios.
¿Qué historia, qué historias hoy en esta penúltima hora del programa entre el crimen de Almonte y este crimen de Llanes que nos han contado por un lado Javier Caraballo y Pan de Alcalá y por otro Javier Negre, al que ya le doy las gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Le cito la semana que viene. Y a ver